porque vamos a hablar con Daniel Fernández, presidente del directorio de la Cámara Marítima y Portuaria de Chile, que lo tenemos acá. Buenos días, Daniel. Vamos a conversar de puertos. Tanto Álvaro como en realidad yo, confesé que mi ignorancia respecto a los puertos. Estuvimos mirando la composición de la Cámara Marítima y Portuaria de Chile, Camport. Hay compañías como Ultranav, como SAM, los puertos, ¿no es cierto?, que lo componen. Y cuéntanos en qué es exactamente y en qué andan.
Bueno, buenos días primero. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Mira, las compañías que tú agregas están las navieras internacionales, Maersk, Mediterranean Shipping Company, Hapag-Lloyd, los concesionarios de puertos estatales, uh-huh, y también los operadores de puertos privados bajo concesión marítima, que abarcan, yo diría, de Arica hasta la octava región, básicamente.
Uh-huh. Puerto Talcahuano.
San Vicente, Talcahuano, claro. Es uno donde un socio nuestro tiene operaciones por concesión de puertos estatales. Pero tú sabes que hay dos regímenes. Uno que es la concesión marítima, que se otorga a puertos de iniciativa privada, y otras son las concesiones para inversiones en puertos estatales, como Arica, Iquique, Valparaíso, Coquimbo, San Antonio, etcétera.
Ok.
Entonces, todos los que operan esos puertos son socios nuestros. Nuestro rol es, evidentemente, mostrar cuáles son los intereses de esta compañía frente al desarrollo del comercio exterior, las relaciones con el gobierno, ¿no es cierto? Y hacemos reportes, informes cada mes de comercio exterior y de otros temas.
Uh-huh. ¿Y en qué andan? ¿Cuáles son los intereses estos que comentabas?
Bueno, lo que nos preocupa hoy particularmente es el proceso de concesiones. La ley 19.542, que se tramitó en los años 90, estableció que para hacer inversiones en puertos estatales, estos deben ser hechos por vía de concesión a privado. Y el primer ciclo de concesiones, que se inició a fines de los 90, está por cumplir su primer ciclo, ¿no es cierto?
Está dando la vuelta ya.
Claro, porque eran de 20 más 10, 20 años con 10 de extensión a la medida que se comprometieran algunas inversiones. Y eso se está venciendo. Los primeros son el 2030, se vencen 5 de las concesiones.
Venciendo ya los más 10.
Los más 10, sí, sí.
La buena noticia es que por lo menos extendieron 10 años de mutuo propio las concesionarias, ¿o no?
Sí.
O sea, mal no lo he dicho.
Eso está permitido en la ley, expresamente. Fui uno de los que aportó en el diseño original de la ley, y lo que hicimos fue decir, bueno, no, no. La verdad es que era la primera vez que se concesionaba. Se dividió en Porchi, en 10 empresas estatales, y se estableció este mecanismo de inversión de privados. Entonces, no había mucha experiencia. Entonces, una forma conservadora fue decir, bueno, pongamos 20 años, que es poco, uh-huh, pero con la posibilidad de extender a 10 en la medida que las cosas funcionen bien.
Funcionó.
Y todos se han extendido a 10, salvo uno porque no ha completado los 20 años.
Y mirando hacia adelante las concesiones, ¿cómo debería estar esto se licita? ¿Cómo opera y cómo está el apetito?
Claro, lo que establece la ley es que estas 30 años no se pueden prorrogar ni extender. Por lo tanto, vencen sí o sí.
Okay.
Pongamos, por ejemplo, el puerto de Valparaíso. Puerto de Valparaíso, el 31 de diciembre de 2029, termina un operador. El 1 de enero de 2030 tiene que entrar un nuevo operador, que puede ser el mismo o no. Y ese proceso se hace por licitación pública, efectivamente, pero tiene una serie de etapas que lo hacen bastante lento, si tú quieres. Se puede acelerar, pero lo hacen lento en el sentido que tiene muchas condiciones. Por ejemplo, no sé, el Tribunal de Libre Competencia tiene que aprobar la fase de licitación. Y el tribunal se toma su tiempo, pregunta a las partes interesadas, hace un debate y emite una resolución sobre esas bases. Entre uno o dos años ha demorado en otras ocasiones. Uh-huh. El otro punto.
Un poco lenta la cosa, ¿no?
Claro, lo que pasa es que es bien complicado. Si tú piensas, por ejemplo, que tú vas a licitar, no sé, en Valparaíso y que dos años después vas a licitar en San Antonio. Bueno, ¿cuáles son las condiciones de competencia que deben establecerse, uh-huh, para esos casos? ¿Te fijas cómo? Como tú, por ejemplo, ¿qué pasa con la integración vertical? ¿Puede una naviera tener control completo de un puerto? No, el tribunal dice que no. Máximo 40% o 60% en algunos casos en el norte. Entonces, todas esas condiciones son, y yo diría que el tribunal ha hecho una muy buena labor, y la Fiscalía Nacional también. Y esto requiere tiempo. Yo creo que lo que ustedes decían al principio, esto ha sido exitoso. Se han invertido 2.086 millones de dólares en puertos en los últimos 30 años bajo este régimen. Y por lo tanto hay que cuidarlo, y hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con cuidado, y por lo tanto hacerlo con tiempo. Y otro elemento clave es el estudio de impacto ambiental. O sea, uno de los problemas que hubo, que fue el de TC Val, no sé si se acuerdan, terminal Cerro Valparaíso, que no se desarrolló, que hubo mucha polémica y que el concesionario australiano abandonó la concesión finalmente, no quiso una extensión, fue porque el estudio de impacto ambiental en Valparaíso tomó años y años y años.
Es raro. No se demoran tanto.
Y por lo tanto, lo razonable, por lo menos lo que está haciendo Valparaíso ahora, en el terminal actual, el TPS que se llama, primero está licitando el puerto en conjunto, Teceval y TPS, es decir, todo el puerto, un solo concesionario, nos parece bien, y esperan entregar el estudio de impacto ambiental aprobado al concesionario que postule. Y de esta manera dar certezas mínimas que el concesionario no va a pasar años de años esperando la aprobación del estudio de impacto ambiental para hacer sus inversiones y recuperar su inversión también.
Entonces ustedes ya están preocupados en el 2030.
O sea, nosotros hemos sacado un reporte recién que dice que estos procesos están retrasados.
Ojalá, si quedan 4 años, está a la vuelta a la esquina esto.
Es nada. Sí. El puerto de Valparaíso ha avanzado, yo diría que está en el ritmo justo y preciso. Han diseñado el proyecto, tienen acuerdos con las comunidades, tienen el estudio de impacto ambiental avanzado, han enviado las bases al Tribunal de Libre Competencia, entonces están en un track que podría llegar al 2030, ojalá, pero otros puertos ni siquiera han empezado.
Oye, Daniel, ¿cómo está el panorama regional de los puertos, entendiendo que está el famoso puerto de Chancay en Perú? Pero por otro lado, escuché que con todo el tema de las tarifas de Trump y el comercio yéndose más hacia Asia, otras partes, la ruta de Brasil y Argentina pasando por puertos chilenos hacia Asia se hace atractiva. ¿Cómo está el panorama regional y cómo está la posición chilena?
Mira, la verdad es que los puertos son un escenario para el desarrollo de negocio y de comercio exterior. Y el comercio exterior se sigue desarrollando, a otras tarifas, tal vez a otros aranceles, pero se sigue desarrollando. Por lo tanto, el impacto en la operación portuaria debería ser bajo. No se van a dejar de importar refrigeradores, van a ser más caros, probablemente, ¿no es cierto? Chile no va a dejar de exportar cobre o arándanos, probablemente va a tener unas tarifas más altas y va a ser menos competitivo, ¿me entiendes? Pero el comercio exterior se realiza. En pandemia se realizó el comercio exterior,
sí, pues.
Pero con costos mayores. Eso respecto a los puertos. Respecto a las navieras, claro, ya están cambiando su itinerario porque la estructura de la demanda está cambiando. Por ejemplo, si tú miras la costa oeste de Estados Unidos, hay una caída de cerca del 30% de los encargos de embarques, ¿no es cierto?, entre Asia, Pacífico y Estados Unidos, lo cual es obvio, ¿no es cierto? Entonces, si hay una contracción de la demanda por China, bueno, probablemente eso va a provocar ajustes de mediano plazo, pero hay otros mercados que van a suplir, por ejemplo, India u otro. Ahora, esto de los puertos de la costa atlántica es bien poco probable.
Son capitales chinos, además.
En el caso de Perú, sí. Esto de que va a haber por puertos del Atlántico transferencia, que se va a mover por tierra a Chile y el norte, la verdad es que nosotros no lo vemos. O sea, entendemos el esfuerzo de los corredores bioceánicos que se ha hecho durante mucho tiempo, pero la verdad...
Una idea vieja esa.
Si uno, muy vieja, pero si uno compara los costos, todavía no da.
Yeah.
Fíjate, la estructura de la demanda en el Mato Grosso, que es el principal exportador, yo diría que hoy día no da. A futuro a lo mejor puede ser. El caso de Chancay, mira, hay un problema con Chancay, y yo diría con el puerto de gran escala de San Antonio. Son dos grandes como gigantes que, por un lado, Chancay es como una amenaza y San Antonio es una esperanza. Pero estos tremendos bosques no dejan ver los árboles, porque lo que tenemos es vencimiento de concesión en el 2030. Entonces, ¿qué puede hacer Chile para contrarrestar Chancay? Bueno, renovar las concesiones a tiempo. Eso lo... ¿Te fijas? Entonces, esto es granular. No necesariamente se resuelven estos temas con un gran...
Una política...
Claro,
país.
Se necesita una planificación de cuándo se va a invertir, de qué manera. Si tú tienes hoy día un inversionista que viene a Chile, no tiene claridad sobre de qué manera, qué proyectos se van a licitar en los puertos. ¿Te fijas? Entonces, yo diría que eso es fundamental, consolidar lo que tenemos.
Pero cuenta un poco más de Chancay, cómo lo están mirando y por qué es una amenaza y por qué no tanto, qué cosas podrían pasar acá.
Yo creo que esto hay que verlo no como una competencia portuaria, sino una competencia país.
¿Ya?
Es decir, Perú está compitiendo con Chile, claramente.
Que es una cosa que ha levantado Landarreche varias veces, ¿no?
Sí, sí.
Está invirtiendo en puertos.
Comparto plenamente su visión respecto de la competitividad internacional de Chile. Tenemos baja productividad, tenemos problemas con los costos. Mientras los peruanos han avanzado enormemente en eso. Entonces el tema es si el cobre chileno es competitivo en el punto de destino, si los arándanos chilenos son competitivos en el punto de destino. Y ahí Perú está avanzando bastante. Ahora, que se haga o no se haga Chancay, que sea más grande o más chico, nosotros no podemos hacer nada respecto a eso. Lo que sí podemos hacer es mejorar las condiciones de nuestra operación. Y ahí tenemos las concesiones que se están por vencer y y tenemos todo el sistema logístico de, por ejemplo, transporte terrestre, que es un verdadero desastre. Hoy tú puedes invertir en puertos, pero si uno de cada tres turnos de camiones no se hace por problemas de seguridad, que eso es lo que pasa en la zona central, estás perdiendo, no diré un tercio de la eficiencia, porque al final los contenedores se dejan.
¿Qué pasa?
Los puertos operan 24/7.
¿Por qué pasa eso?
Porque desde el conflicto social y la pandemia ocurrieron muchos asaltos a camiones, secuestros de choferes en la noche. Entonces los choferes y los camioneros decidieron no operar ese turno.
Ya.
Estoy hablando de la zona central, productos de importación, que es lo que le interesa a los delincuentes. O sea, bandas organizadas de siete personas.
Televisores,
iPhone, qué sé yo, cosas de alto valor intrínseco. Son verdaderas bandas organizadas, que saben el contenedor que viene, probablemente usan drones. Viene un grupo de siete personas con metralletas. Bueno, que asaltan depósitos.
¿Y qué entonces significa eso, que no podéis trabajar de noche?
O sea, ellos han decidido no trabajar de noche. Yo los entiendo. Yo los entiendo. Ahora, se necesita una acción coordinada entre ellos, ¿no es cierto?, a lo mejor nuestro socio y el sector público para controlar, ¿no es cierto?, la delincuencia en esos sectores, para que pueda operar el sistema eficientemente. Entonces, tenemos muchos problemas de operación que pueden mejorar la eficiencia en el corto plazo con bajo costo.
Claro.
Y no necesariamente tratar de igualar Chancay con un puerto enorme, ¿te fijas?
Total. No hay un cuello de botella en los puertos. Entonces, la ampliación de San Antonio, por ejemplo, que yo creo que ya se ve bien truncada con la red. No sé qué está la megatoma de San Antonio hoy día, pero como que se ha rectificado y como que no hay espacio para el crecimiento ahí, que era donde se podría haber mejorado la capacidad.
Mira, San Antonio tiene hoy día tres terminales que operan, ¿cierto? Uno que se llama Panul, que es de Graneles, básicamente. Y luego está San Antonio Terminal Internacional, que es una concesión de SAAM. Y luego está el otro terminal, que es operado por Dubai Ports. Son tres terminales. La concesión del terminal que opera San Antonio Internacional y Panul vence en el 2030. Independiente del puerto de gran escala.
Yeah.
¿Cierto?
No, y en de acuerdo que ese vencimiento de las concesiones es el paso uno, básico.
Claro, lo que te quiero decir es que el puerto de gran escala está como al sur de estas concesiones. Okay. No es que viene el puerto de gran escala y se pone encima de estas concesiones.
Es un
adicional enorme, si tú quieres. Efectivamente, ese proyecto tiene un montón de problemas, digamos. Problemas de acceso que hay que resolver con ferrocarriles, problemas de los estudios de impacto ambiental, temas con las comunidades. Es un proyecto que ojalá avance en el tiempo, pero yo te diría que no es un proyecto urgente en el corto plazo. Capacidad razonable y suficiente, si se amplían los puertos existentes. Y el problema no está en la transferencia, sino está principalmente en los accesos. Y también en el lado marítimo, porque el tamaño de las naves ha aumentado, tenemos más marejadas por el cambio climático y hay un desafío muy fuerte para que los puertos operen la mayor parte del tiempo. Tenemos terminales que operan al 85%, eso es inaceptable. En general el estándar es mínimo el 95%.
¿Por qué pasa eso?
Bueno, porque hay marejadas, las naves son más grandes, los estudios de maniobrabilidad que se hicieron en su época con la Armada están caducos,
los
prácticos tienen que tener una mayor preparación. Entonces hay un proceso de actualización en curso que necesita ser acelerado también.
Excelente. Daniel Fernández, entonces, presidente del directorio de la Cámara Marítima y Portuaria de Chile, Camport, dándonos una visión bastante general y muy interesante de lo que está pasando a nivel de puertos en Chile. Muchas gracias, Daniela.
Gracias a ustedes. Que tengan un buen día.